conservas, Dani. La marisquería en casa.
Conservas, Dani. 54 años de historia. 54 años en familia.
Buenas tardes, buenas tardes. Las 6:01, comenzamos Tiempo de Español, sintonía COPE Barcelona, programa 5547. Hoy estamos en los estudios centrales, así que espero que hoy sea todo tranquilo, que no coja la gripe ni nada, porque si no ya va a ser, creo que cada vez que entro por aquí, puf, ya me voy a poner malo. Y la verdad es que me gustaría llegar al programa 6.000, pero bueno, primero al 5.555, que coincide con Marc Peirés un viernes en la previa del partido Español-Sevilla. Ese es el programa 5.555, que será como un programa especial porque lo haremos desde el estadio de Cornellà Prat. Hoy ya saben que tenemos nuestra habitual tertulia con... Voy a la izquierda, lo siento, tengo que ir a la izquierda. Con Xavi López, con Arnau Baqué, con Jorge Larena y con Pedro Ruiz, que estará vía teléfono, que a ver si algún día decide venir por aquí también, o tiene que cuidar a los niños y entonces no puede venir, claro. O pasear Walking the Dog, también, Walking the Dog. Pero bueno, con todos los sonidos, nuestro compañero Marc Peirés. Hoy es un día que, miren, les voy a hablar un poco de la inteligencia artificial. Es que yo estoy un poco alucinando también con todo lo que se está blanqueando de la situación del club. Ya sé que me van a decir que es que yo le tengo manía, que yo lloro porque quiero una entrevista. Miren, yo no quiero ninguna entrevista con Garagarza, porque si las condiciones me las va a poner él, la entrevista duraría 2 minutos. Hola y adiós, y gracias por estar aquí. Por lo tanto, no es mi idea cuando explico las cosas, es que parece que estáis llorando, como alguno ha escrito, pidiéndole una entrevista. No os equivoquéis, no es... Mi tótem de entrevistas no sería Fran Garagarza. Pero ya ha salido en el diario AS una entrevista con uno de sus colaboradores hablando del tema de cómo se eligen jugadores, la inteligencia artificial, que por qué viene uno, por qué viene otro. Y qué casualidad que esta gente que está con Garagarza llegó en junio-julio del 2023 y solo salen 3 nombres, Kral, Cumbula y Romero. Yo me pregunto, para todo esto... ¿Hemos necesitado decir, vamos a fichar a Salvi? ¿Vamos a fichar a Keita Baldé? ¿A Ramón Ramos? ¿A Víctor Ruiz? Porque si es, por no hablar de los que quedan aún, Milla, Aguado, jugadores residuales en estos momentos. Por mucho que el entrenador pueda decir, no, es que yo quiero agradecer una entrevista que le han hecho en el periódico El Progreso, que agradecía a Pera Milla, a Sergi Gómez también, el papel de apoyo. Bueno, me parece perfecto. Pero cuando uno quiere lavar la imagen, siempre es bueno también poner una parte, nos hemos equivocado. Porque en esa parte de nos hemos equivocado es cuando viene esa autocrítica que dices, ostras, reconoces que te has equivocado, por lo tanto, tampoco podemos decir mucho más. Cuando uno reconoce, le he cagado. Pero solo valorar lo que uno hace bien, a mí me parece demasiado sibilino todo esto para intentar limpiar una imagen. Me duele toda esta situación que estamos viviendo, porque alguno está saliendo de rositas de todo esto y nos estamos perdiendo lo importante. Y es que el club económicamente está muerto, va a la deriva. Y nos estamos perdiendo esto. Con estas cosas se está consiguiendo... dividir a la prensa, dividir a la masa social, divide y vencerás, que es la estrategia de Garagarza. Divide y vencerás. Y no hay más en ese sentido. Entonces, claro, si a mí me viene el famoso jefe de comunicación de Garagarza y me dice, oye, ¿quieres una entrevista con Fran? Que no me lo va a decir, por supuesto. Se lo tengo ya clarísimo. Pero, o con alguien que... Queremos hablar de este tema porque todo esto lo lleva la empresa de Granero. También. Ojo. Que bueno, yo no sé si hay una relación, hay una buena relación entre Garagarza, Granero, el club. No lo sé. A ver, Granero, aquí el año y pico que estuvo, pues no lo hizo mal. No, tampoco vamos a criticar a Esteban Granero porque tuvo un compromiso bastante importante con el club y cuando vio que no podía más y le salió del Marbella y se fue al Marbella y ya está. No es un caso. Bueno, claro. Es que luego vuelvo también al tema Hugo Blanco, que es el predecesor de la inteligencia artificial en el Real Club Deportivo Español. Hugo Blanco, el que era el famoso responsable del área... ¿Alguien se acuerda del nombre del área que tenía?
¿De expansión?
Espera,
era de identidad.
Identidad. El área de identidad. Exacto.
Es que había dos. Identidad.
Identidad. Sí. Que no era cambiar el himno, ni cambiar la bandera, ni el escudo. Era simplemente, queremos este jugador. Hugo Blanco valoraba todo lo que representaba el jugador, el entorno, los amigos, la familia, cómo actuaba en el campo, etcétera, etcétera. Para eso, no hacía falta fichar por 22 millones a Raúl de Tomás. No hace falta un responsable de identidad del club gastándote 22 millones en un jugador que sabías lo que iba a pasar con él. Debías haber hecho algo para que no pasara lo que pasó. Por no hablar de Iturraspe, por ejemplo. Con un informe diciendo que no es recomendable el fichaje de este jugador. Por temas fuera del fútbol. Y lo fichamos. Es decir, todo esto queda muy bonito cuando te salen tres nombres buenos. Kral, Cumbula y posiblemente Romero. Pero te dejas todo lo demás. Es decir, la inteligencia artificial se equivoca en el fichaje de Ramón Ramos o en el fichaje, por ejemplo, de Salvi, que nos costó 1 millón y pico, o es la persona quien se equivoca. Claro, aquí hay que valorarlo. Por supuesto, y lo hemos dicho muchas veces, 8 jugadores han venido esta temporada. 8 jugadores que acaban contrato el 30 de junio. ¿Que pueden salir mal 3 o 4? Hombre, por supuesto, es que no. Y más cuando son gratis. Claro, si tú te gastas, como lo gastamos con Embarba, 10 millones y al final perdemos dinero en su cesión o trueque con Lazo, con el Almería y no sé qué, pues tienes un problema. Claro, cuando te gastas dinero en jugadores que luego no puedes sacar plusvalía, pues tienes un problema. Ese es el problema. ¿Que Raúl de Tomás nos sacó de muchos líos durante 1 año y pico? 2 años. Pues sí, es que nadie va a negar. Pero para eso no hace falta tener una máquina o un estudio de cada jugador. Porque tú vas, pagas 22 millones por Raúl de Tomás y ahí lo tienes. Y aquí no estaba la inteligencia artificial. Ahí estaba Hugo Blanco. Hugo Blanco y Rufete. Pero hablar ahora de todo esto, de estos métodos nuevos... La inteligencia artificial también hace que el contrato, como adelantó en su momento Roger Requena de Lara, que no ha sido lo que ha salido ahora, que ya lo dijo él hace unos días, los cambios de la cláusula de Joan García. Estos cambios, miren, no voy a responsabilizar de todo al club. Y voy a decir por qué. Es como el tema Joselu. En el tema Joselu se le echa la culpa. ¿Quién hizo el contrato de Joselu? Tú tenías 2 opciones. ¿Tú quieres a Joselu? Sí. Las condiciones son estas. O lo tomas o lo dejas. Y las condiciones eran: si bajamos a segunda división, si hay un club, una cláusula que decía, si hay un club que paga mi ficha, me puedo ir. Claro, ese contrato lo firman Durán y Rufete. Estamos hablando a partir de enero, que él acababa contrato en el Alavés, que ya había amenazado al Alavés con no jugar si no le quitaban la cláusula de los 25 partidos. Porque él veía que el Alavés se iba a segunda, como se fue a segunda, y él se veía en segunda división. ¿Por qué? Porque ya había jugado casi los 25 partidos. Eso nadie lo pensó. Nadie pensó de verdad que además eso se llevó a los juzgados y todo. ¿Que este jugador era conflictivo en este tema? Pero claro, tú dices, no, yo quiero a Joselu. Y lo fichas, o llegas a un acuerdo con él, antes de... Bueno, después del 1 de enero, igual que en el tema Oliván. Nadie pensó a lo mejor que Oliván, si no era titular y todo, iba a estar como está. ¿Eso es la inteligencia artificial o la decisión de las personas? No lo sabemos. Entonces, yo, en el tema Rufete-Durán, ya saben que yo no soy dudoso con Rufete. Pero claro, si tú quieres a Joselu, o lo coges o se te va. Y sabes que tienes que pagar una prima de fichaje de 0,5 kilo por año. Eran 3 años, era una prima de fichaje de 1,5 millones. Y lo aceptamos. Y todo el mundo contentísimo con la llegada de Joselu. Claro, nadie sabía esa cláusula. Que puedo entender que el club no quiera decir la cláusula. Bien, pues en el tema Joan García, igual. Pero les voy a decir una cosa. Tampoco lo entiendo mucho, ¿eh? Porque Joan García, cuando se le renueva el contrato, era suplente. Lo renueva Catoira. Lo renueva Garagarza. Que me parece un buen movimiento. No sé si fue pensando en sacar dinero o no sacar dinero, pero es igual. Me parece un movimiento bastante bueno el renovar a Joan García hasta el año 2027, pero con esta cláusula, que es extrañísima. Es decir, la cláusula, después del mercado de verano, que eran 30 millones, baja a 25. Volverá a subir el 16 de enero. En los últimos 15 días del mercado de fichajes, de 25 volverá a pasar a 30. Y si no se ha ido el jugador, el 1 de febrero o el 2 de febrero, cuando acabe el mercado, volverá a bajar a 25. Si el jugador sigue, la cláusula... Bueno, tampoco sabemos cuándo va a empezar o acabar el mercado de verano del año que viene, porque teóricamente la idea de las ligas es que antes de empezar la primera jornada el mercado esté ya cerrado. Por lo tanto, pero es igual, pongamos que el mercado acaba el 15 de agosto. Bueno, pues a partir del 1 de agosto le vuelve a subir la cláusula a 30 millones. Si el jugador va a la selección, pues le subiría a 35 y le bajaría a 30. Esta cláusula a mí no me parece mal. En aquel momento con Joan García, que era un jugador que no jugaba, porque el Sepia no lo ponía. No lo ponía. Rami no lo ponía. Y el Sepia lo digo con todo el cariño del mundo, porque a mí también me dicen cosas... Me dicen... Yo tengo muchos motes también. Pero es que lo del Sepia me parece un mote tremendo. Es divertidísimo. Supongo que si lo sabe él, le molestará. Pero bueno, me parece divertido. El mote me parece divertido. Bueno, no, aquí veo risas y todo. Pero bueno, esto es bueno, reírnos un poquito. Por lo tanto, la cláusula de Joan, bueno, pues es como es. ¿La entendemos como algo positivo o cargamos contra Garagarza? Yo ahí no puedo cargar contra Garagarza. Porque el representante ha dicho, oye, esta cláusula tiene que ser así. O lo tomas o lo dejas. Y en esto, bueno, pues no podemos decirle nada a Garagarza. Por eso les digo que no es un tema personal, que es un tema deportivo, las críticas que yo le he hecho y que le seguiré haciendo a Fran Garagarza cuando lo haga mal. Y si lo hace bien, pues de maravilla. Pero no podemos siempre estar sacando lo positivo de lo que tú haces y todo lo que no has hecho bien, que ha repercutido negativamente también para el club, queda en eso, en un lavado de imagen. Y a mí todo este tema de la inteligencia artificial me parece muy duro. Pero bueno, repito, Hugo Blanco estuvo por aquí, no sabemos qué hizo, porque no lo sabemos. Él decía que él quería hablar, pero el club le dijo que no. Yo hablé con él una vez en Marbella, estando Diego Martínez. Y luego cuando la marcha de Diego, Catoira, se fueron, bueno, ya se fueron todos. Luego ya, bueno, antes vinieron los famosos del Búnker Barraqueta. Bueno, ahora es la Masía de Sabadell, pero es igual. Tampoco importa mucho, es igual. Lo que sí que es cierto es que el club, económicamente, y lo dijo Garagarza en la famosa entrevista del otro día en el periódico, Joan García está en venta. Porque es la única manera de crecer. O eso, o lo que dijo ayer Carlos Bos en el Twitch, que para hacer una buena ampliación de capital hacen falta 80 kilos. 50 por el tema de la deuda y 30 para mejorar el tema deportivo. Si no hay una ampliación de unos 80 millones, no sirve para nada. ¿Por qué? Porque si es una ampliación de 20-30 millones, es convertir acciones en deuda. O deuda en acciones, lo que tú quieras. Pero a nivel deportivo no sirve para nada, porque el límite salarial ni te va a mejorar, no te va a mejorar casi nada. Entonces no puedes fichar tampoco. Lo que sí que haces es, para el presidente, tener la deuda de otra manera. Es complicado todo esto. Es muy complicado. Y por lo tanto, yo no... Ahora les diría otra cosa del tema del Twitch, pero lo diré en el Twitch. Porque aquí no corresponde, estamos en la radio. Pero que quede claro. Que cuando uno quiere hacer una limpieza de imagen, sí, un lavado de imagen, debe también recurrir a lo que se ha equivocado para no volver a cometer ese error. Porque si no, todo lo haces bien. Bueno, pues si todo lo haces bien, es cuando empezamos a sacar nombres de lo que no has hecho bien. Y entonces quedas colorado totalmente. De los fichajes del año pasado, que nos costaron 4 kilos, porque fueron Milla y Salvi, fueron 4 millones. ¿Qué jugadores en estos momentos son imprescindibles en el primer equipo? Ninguno. Algunos ya no están. Como Ramón Ramos, que lo soltamos en invierno y no sabemos ni dónde está. Ni dónde está. No, luego, si alguno lo sabe, que me da lo mismo, es igual. Ramón Ramos. Y luego lo cambiamos por Rubén Sánchez. Que eso fue un juego de magia de Garagarza tremendo. Fíjense que el Mirandés ha decidido que no quería ningún jugador del Español esta temporada. Y Liche está haciendo una temporada brutal en el Mirandés. Me parece un entrenador de primera. Alessio Lichi creo que es un entrenador que debería venir al Español. ¿Quieren entrenadores también? Salvando el tema de Manolo González, ¿eh? Que nadie se lo tome mal ahora, porque ahora me va a decir, ya estás echando... No. Pero que es un técnico que trabaja... Le traen 11 jugadores de 11 equipos distintos y miren cómo va Mirandés. El año pasado lo mismo. Es un técnico que está haciendo un trabajo en el Mirandés increíble. Y este año el Mirandés tiene peor equipo, pero peor equipo que el año pasado. Bueno, pues traemos a Rubén para que mucha gente se calle. Y le fastidiamos la carrera a Rubén. Porque se la fastidiamos. Porque estaba siendo uno de los mejores laterales de segunda. Ahora está en el Granada y no juega. Bueno, Granada también es un reino de taifas. Que al entrenador lo han echado hace poco. Y han puesto a otro. Así que tampoco damos para más. Y luego el tema Keita Balde. O el tema Salvi. O Víctor Ruiz. Que no sabemos si se ha retirado Víctor Ruiz aún. Supongo que sí. Que se ha debido casi retirar, ¿no? Porque no tiene ningún equipo. Aguado. La inteligencia artificial tenía que haber sabido por qué en Valladolid no renuevan a Aguado. ¿Por qué Aguado no tiene ningún equipo durante el mercado de verano? Equipo que él consideraba que era para crecer. Y luego el tema Peramilla. Pero bueno, son cosas que pasan. Antes de acabar la tertulia, hablaremos del robo de secciones en el tema de básquet femenino. Yo le he dicho a Arnau, recurrir hasta las últimas instancias. Si se demuestra que ese último triple está en tiempo, no se puede anular, sino todo lo contrario. Le tienen que dar los 3 puntos al equipo de básquet. Así que hasta la justicia, hasta la victoria siempre. Arnau, ya lo sabes. 6:20, una pausa y nos tomamos una estrella.
Desde 1970, Conservas Dani te ofrece los mejores berberechos. Mariscados a mano, depurados y seleccionados según el tamaño. Desde la recolección hasta su distribución, cuidamos todos los detalles. Los berberechos Dani se conservan naturales, con todas sus propiedades y manteniendo su sabor a mar, para que puedas disfrutarlos con quienes más quieres. Conservas Dani.
54 años de historia. 54 años en familia.
Querido profesional, que tu cliente quiera ventanas a medida que se ajusten a sus necesidades es una buena idea. Si además suponen un ahorro energético en su vivienda, es aún mejor. Y para ello, en Obramat te ofrecemos ventanas a medida de PVC y aluminio que se adaptan a cualquier reforma, además del mejor asesoramiento profesional para ayudarte. Donde compran los profesionales. Obramat.
Las 6 de la tarde, 21 minutos, nos tomamos nuestra primera estrella. Y miren, lo vamos a hacer a la salud de Javi Púa. Porque yo estoy convencido que hay acuerdo. Estoy convencido que sigue habiendo el acuerdo, lo que le dije hace un mes. Que el Sevilla no tiene dinero para pagar a Púa, por mucho que lo vayan vendiendo por ahí. No tiene dinero el Sevilla para pagar a Púa. El acuerdo está. Una cosa es que esté hecho. Pero puedo llegar a un acuerdo. Llegamos a un acuerdo Jorge Larena y yo de que me va a comprar mi coche. ¿Lo quieres? Vale. Pero al final resulta que cuando va a pagar el coche no tengo ruedas. Pues miren, a lo mejor el acuerdo es que no hay dinero para pagarle. Que llegamos a un acuerdo, pero no se puede firmar hasta que no haya ese dinero para pagarle por el tema salarial. Entonces, claro, se puede venir todo abajo. Pero yo estoy convencido que podemos brindar por el tema Puado. Y les digo más. Y me puedo equivocar. Y si me equivoco, diré, lo siento, pido perdón. Que si bajamos, Puado dejará dinero al Español. Y si no es así, ya lo saben. Otro ídolo caído. Que ya son tantos que hemos perdido la cuenta. Con una buena estrella, como siempre, con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo. Y también nos tomamos la estrella porque hacía 2 semanas que no veníamos aquí y encontrarme con Mar Pairés, que tanto sufre por mí, con Xavi López, con Arnau Baqué, con Jorge Larena y con Pedro Ruiz, que ya lo tenemos al teléfono, pues es una satisfacción poder encontrarme con ellos. A pesar de que yo he pensado, ¿y si llueve? ¿Van a venir o irán a buscar Buletch? Pues no, venían aquí. La pausa y empezamos la tertulia.
Los que más queremos en el mundo se merecen lo mejor. Por eso Dani te ofrece los mejores berberechos, con un alto contenido de hierro que les ayuda a crecer fuertes y sanos. Fuente natural de calcio, indispensable para sus huesos, con un alto contenido de proteínas para sus músculos. Berberechos capturados en el momento óptimo y manteniendo todo su sabor, directamente del mar a la lata. Se envasan totalmente frescos. Ahora más que nunca miremos al futuro con esperanza. Por un futuro mejor, por un futuro unidos. Conservas Dani desde 1970.
Conservas Dani. 54 años de historia, 54 años en familia.
Los miércoles conoceremos a través de la Fundación del Real Club Deportivo Español de Barcelona una manera de promover el sentimiento españolista. Una de sus principales tareas es la recuperación y difusión de la historia de nuestro querido club a través de sus diversas iniciativas, como son el Tour del Real Club Deportivo Español, en el que se visita el estadio y sus diferentes espacios históricos, las diversas publicaciones de material escrito y audiovisual, o los actos para conmemorar diferentes efemérides blanquiazules. La Fundación Real Club Deportivo Español en tiempos de español.
Desde 1970, Conservas Dani te ofrece los mejores berberechos. Mariscados a mano, depurados y seleccionados según el tamaño. Desde la recolección hasta su distribución, cuidamos todos los detalles. Los berberechos Dani se conservan naturales, con todas sus propiedades y manteniendo su sabor a mar, para que puedas disfrutarlos con quienes más quieres. Conservas Dani.
54 años de historia. 54 años en familia.
Las 6 de la tarde, 25 minutos. ¿Qué te pasa, Jorge? Toma.
Cable.
Toma este. Bueno, Xavi, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Javier.
Arnau, ¿qué tal? Buenas tardes. Jorge, buenas tardes.
Buenas tardes.
Pedro, buenas tardes.
Buenas tardes a todos.
Que no nos habíamos olvidado de ti, ¿eh?
No, yo...
Que aunque esté aquí el sustituto...
No, yo soy el suplente, luego
ya... suplente.
Sí.
Bueno, te esperamos un día por aquí, ¿eh?
Bueno, a ver si me lo puedo combinar.
Bueno. A ver, Jorge, que me estás liando, a ver.
No, yo no te estoy liando, ¿eh? Es el cable que está liado.
Bueno, a ver, ¿alguna cosa sobre el blanqueo total del tema Garagarza.
Bueno, yo quería decir que español inteligente artificial es antagonismo, porque hay la palabra inteligencia. Y entonces yo creo que si la inteligencia artificial tuviera que decidir sobre todos los cargos que hay en el español, desde el presidente hasta abajo, yo creo que no se salva nadie. La inteligencia artificial diría que no son aptos para trabajar en el club. O sea, sería mediocridad artificial. O sea, eso sí. Lo que dices tú. Cuando quieres hacer un discurso para agradar, tienes que reconocer tus errores. Entonces tú ensalzas los errores. Por ejemplo, cuando a veces tú... alguien sabe algo malo de ti y el grupo lo sabe, tú vas y lo dices. He hecho esto malo, pero voy a corregir. Entonces tú, en lugar de verlo como algo negativo, la gente ve, mira... reconoce sus errores, tiene el honor o la valentía, o dilo como quieras, de reconocer los errores. Si tú no reconoces errores, ya no eres creíble. Que tú saques los 3 o 4 que han salido bien y no hables de los 8 o 9 que no han salido mal, que han salido mal en estos 2 años, pues ya te dice que son entrevistas que semipactadas y sin el semi, y que no, a mí no me aportan nada. Es que la vi así un poco en diagonal y dije, bueno, más de lo mismo.
Dos cosas a apuntar. A mí una que me parece muy extraño y me parece muy mal que un director deportivo no se sepa someter a los medios de comunicación en general. Es decir, que tenga que tener... Bueno, cada uno puede tener su jefe de prensa lo que quiera, pero vaya, yo que tenía cierta experiencia en estas cosas también, aunque sea a un nivel bajo, yo creo que todo el mundo debe someterse a la fiscalización de todos los medios de comunicación. Esa es una cosa que nunca entenderé. Con este hablo, con este no hablo, con los medios del español no, con los medios de Madrid sí hablo, porque me hacen... Eso no lo entiendo, y que el español entre al juego de permitirlo tampoco lo acabo de entender. No lo acabo de entender porque al fin y al cabo es un empleado del español y es un representante del español. Con lo cual, eso me parece que es un punto negativo de Fran. En cuanto a lo que comentabas de la inteligencia artificial, que es un tema muy interesante, yo soy muy partidario del tema de la aplicación de la inteligencia artificial en el mundo del deporte, en el fútbol también, pero lo que hoy salía en el artículo no es bien ciencia artificial al uso, en el sentido de que la ciencia artificial aplicada al scouting deportivo está hecha para supuestos diferentes, ¿no? Es decir, Kral, Kumbula o Romero no son jugadores que la inteligencia artificial te descubra. Es decir, no te vas a descubrir un jugador de la Roma. Los jugadores de la Roma son los que son y todo el mundo los quiere. O los jugadores del Inter de Milán, todo el mundo los quiere. O los jugadores del Manchester United, todo el mundo los conoce. La inteligencia artificial está más destinada para lo que hacen otros equipos, como por ejemplo el Toulouse francés, que hace mucho, que con esas aplicaciones consiguen jugadores infravalorados de otros países por precios irrisorios, ¿no? Esto, la inteligencia artificial viene en el mundo del deporte, especialmente del mundo del béisbol. Y se hacía precisamente para conseguir jugadores que tenían porcentajes muy buenos de batear y que en cambio eran jugadores despreciados porque tenían un estilo feo en bateando o tiraban de manera un poco ortodoxa y en cambio eran muy efectivos. Para el baloncesto también sirve mucho, para gente pues que tú puedas fichar en ligas secundarias como pueden ser Polonia, etc., jugadores que reboteen muy bien y que sean desconocidos para el público en general. Eso para mí es la inteligencia artificial.
Sí, la inteligencia artificial, claro. lo único que nos ha podido traer es un UBAR.
Es que un UBAR tampoco lo trae.
Ah, claro. Porque el resto, Kedira no es inteligencia artificial.
Correcto.
Beliz tampoco. Cardona tampoco.
Javi, planteate una cosa. Las cinco grandes ligas mundiales, diríamos española, inglesa, francesa, italiana, alemana, cualquier director deportivo se las tiene que conocer al dedillo. Cuando digo al dedillo, es que conozcas jugador por jugador, salario, todo. Es decir, que yo te haga una pregunta tipo examen. ¿Cuál es la capital de Botswana, no? A ver, ¿no? Pues alguien me responda. Kral del...
Bachani. Bueno. Bachani.
Bueno, tú... Pero se responda, ¿no? Ese es el objetivo. Hay otras ligas...
Un momento. Sí. Podemos bajar a Pedro, porque si Pedro habla no sé con quién, pues se va a escuchar toda la conversación.
Hay otras ligas que, evidentemente, donde equipos como el español tienen que ir a pescar jugadores para después revalorizarlos, que sí que la inteligencia artificial ayuda mucho. Es decir, para pescar jugadores en Noruega, pescar jugadores en mercados como Paraguay, etcétera, etcétera. Para eso está la inteligencia artificial. Es decir, que han mostrado, como tú bien dices, para mí tres ejemplos que, hombre, son tres ejemplos muy relativos. Mira, si tú fueras director deportivo mañana, en la propia entrevista leí una cosa que a mí también me pareció bastante dudosa. Dice... Yo tiro de mi experiencia en el Wolverhampton, de mis contactos, y me voy a llamar a los grandes clubes y tal. Pero si eso es lo que tiene que hacer un director deportivo. O sea, no hay otra cosa. Es decir, cuando tú no tienes recursos, ¿qué haces? Vas a los grandes equipos, que tienen plantillas muy largas y que tienen muchos descartes, e intentas pescar ahí. Pues lo que hacen todos los equipos. Vamos al Inter de Milán. ¿Cuántos jugadores tienes descartados?
O al Chelsea, que tenía 50 y pico jugadores.
Correcto, exacto. Atalanta, por ejemplo, que es un equipo ahora muy de moda, ¿no? Atalanta tenía 44 jugadores descartados, una burralidad. Eso es lo que hacen todos los directores deportivos de equipos con pocos recursos. Vamos a los grandes, preguntamos, oye, ¿qué 5 jugadores tú tienes descartados? Pues mira, el Tottenham tenemos descartado este y este, que los queremos ceder para foguearlos, tal y cual. Eso es el ABC de cualquier director deportivo. No es que sea una cosa...
excepcional.
Sí, exacto, excepcional, Javier. Eso es el ABC de cualquier director deportivo. ¿Qué hace? Te lo voy a extrapolar a un caso mucho más bajo. Ahora que has comentado Mirandés, es un muy buen ejemplo. ¿El Mirandés qué hace? Llama a las primeras divisiones, a todos, principalmente a los vascos, por proximidad... Y dice, oye, ¿tú qué jugadores...?
O acuerdos que tiene, por ejemplo, con el Girona...
Correcto, con Girona que sacó a Ilias Chaira, a Gabi Martínez, año pasado, pero sobre todo, por ejemplo, por proximidad, lo hacía a veces por desplazamiento, de jugadores que querían no irse muy lejos del País Vasco, o luego, oye, Español, ¿tú qué tienes? Pues mira, tengo 3 descartados, este y este, que me gustaría cederlos. Osasuna, ¿qué tienes? Este y este, y así.
Víctor Gómez, Jofra, Rubén Sánchez.
Rubén Sánchez, claro, y lo hace bien. Pero si eso es la ABC de todos los directores deportivos con la categoría que tengas. Solo quería matizar eso.
No, sí, estamos de acuerdo. Por eso me sorprende que cuando haces una... o intentas limpiar tu imagen y todo lo bueno que haces, das o dices cosas obvias.
Sí, mira, perdona, y para acabar, Javier, que una última frase. He leído mucho en Twitter una frase que a mí me tiene un poco...
preocupado.
Sí. Nunca habíamos pensado en poder traer jugadores cedidos de equipos como el Nápoles, el Tottenham... el Augsburgo, que me dirás tú, el Augsburgo sí tiene
mucho... El Unión Berlín,
etcétera. Pues si toda la vida el Español ha traído jugadores de grandes equipos. No hemos traído jugadores del Madrid, no hemos traído jugadores del Inter de Milán, no vino Quiroga de Uchoyu, no vino gente decir el Español ha traído jugadores siempre de equipos buenos. Quiero decir que es que, volvemos a decir siempre, es que la ABC, que la gente también creo que compra unas burras con...
No,
es que
con todo, ahí está el problema.
Con todo mi cariño, compra a veces unas burras que no llevan leche ni llevan nada, ¿no? No sé. Creo que es quererse un poco más, es decir, Español.
¿Coutinho de qué equipo era?
Coutinho vino del Inter de Milán. Ah. Coutinho vino del Inter de Milán.
Bueno,
claro.
Claro.
Hasta el mítico Steve Finan vino del Liverpool, Javier.
Peixoto. Claro. Aunque fueron unos fracasos.
¿De dónde venía Sidney? Del Benfica.
Pablo Sousa.
Pizzi del Benfica.
Del Benfica.
Claro. Venían todos de jugadores de equipo, que es lo que es el ABC de los directores deportivos, ir a los equipos grandes. Yo también lo haría mañana, el primero que haría cuando
regreso. Fichamos al entrenador que fue campeón de Europa.
Sí, con Estrella Roja, ¿no?
Petrovic.
Ya, pero bueno, pero
hablamos de jugadores. No, a lo que me refiero, que no hemos necesitado...
de jugadores, de que han venido de equipos importantes.
No, pero me gusta. Pero es que es el ABC, sí, Javier, no es nada... Parece que aquí se ha descubierto el chocolate del loro, que es el ABC de todo el mundo. Es decir, tú vas siempre a los equipos que tienen más...
Bueno, ¿Catoira no trajo a Vini?
Eso es un fichaje de inteligencia artificial.
Vini venía, pero era del City.
Bueno, era de un satélite del City, el Lommel belga, claro. Pero estaba en el Mechir. Eso es un fichaje de inteligencia artificial, mira, te lo compro. Eso es un fichaje...
Pues eso fue Catoira.
Bueno, porque a Catoira gustaba mucho el Big Data y todo
eso. Sí,
eso
sí.
Eso sí, hay que reconocerlo que le gusta y sabe de eso. Tengo que reconocer. Otras cosas no sabe.
De portero no sabe.
No, de otras cosas no sabe. Pero eso es un fichaje de Big Data. Sí, sí, sí. Es un fichaje de Big Data.
Jorge, buenas tardes.
Buenas tardes. Aquí aprendiendo. No. Estoy. Porque conocer muchas cosas sobre el fútbol. Yo no. Y yo el tema Garagarza ya lo tengo integrado. Asumiendo que nos pasaremos la vida igual. Él en su mundo, nosotros en el nuestro. Bueno. Espero que vaya acertando, porque como bien dice Javier, pues hay que estar ahí, y cuando lo hace bien se dice que lo hace bien, y cuando lo hace mal se dice que lo hace mal, y ya está, y ojalá acierte mucho, pero ya me tiene un poquito cansado el tema, francamente, porque al final lo que a mí lo único que me importa, de verdad, es lo que veo en el campo, es sacar los 3 puntos, es disfrutar de los partidos, y todo lo demás, pues bueno, entiendo que mueve al club, que mueve a la afición, pero a mí personalmente me parece que tenemos demasiadas diferencias constantes y a mí sinceramente no me gusta, porque somos una afición que vive en un entorno en el que nos caen por todos lados, porque por un partido que una persona que no voy a levantar la mano,
dos o tres,
y a partir de ahí ya toda la afición del Español es señalada.
El club lo que tiene que hacer es sacar a estas 3 personas y echarlas,
pero que ya vivimos en una situación en la que siempre estamos recibiendo palos y encima nosotros pues también parece que estamos siempre entretenidos en tener nuestros propios.
Bueno,
y esa es la parte que a mí me perturba más.
Al club tener dos,
claro,
así.
Pues a lo mejor, no,
bueno,
lo sé, pero
bueno,
a mí...
Porque así no se habla...
A mí eso me perturba.
...de la situación económica en la que estamos viviendo, de que
claro.
se va a vender a Joan García porque es la,
claro.
es la única alternativa que tiene este club para supervivir.
Claro,
y
se va, supuesto,
y se, va vender,
se va a vender.
Y se va a vender y la gente va a tragar.
Claro.
Y la gente
y
va a tragar.
No hay más. Por eso a mí, pues, esto es... Y luego lo de la inteligencia artificial, yo ya tengo asumido que el camino del futuro... no va a estar en la inteligencia natural de las personas, sino en la inteligencia artificial, que porque yo, mis poemas, y esto lo he hecho, no los he publicado, pero lo he hecho, mis poemas los meto en una aplicación y me sale una canción, quiero decir.
Sí, sí.
Entonces,
¿haces plagio tú también?
No, no hago plagio, lo hago porque tengo esa aplicación que está ahí, gratuita, en internet,
pues
y meto mi poema, a ver qué me sale. Bueno, es que ni siquiera tienes que hacer el poema, puedes poner X palabras y ya te hace el poema y todo. Quiero decir,
sí, no,
la inteligencia artificial...
En el derecho también, ahora hay unas aplicaciones que te hacen
claro.
media demanda. Yo sigo siendo muy artesano.
Entonces asumo...
Siendo un pequeño artesano me la hago yo, pero hay aplicaciones que dicen hacerte... medias demandas.
Pues,
bueno.
Asumo que, bueno, pues que la dirección deportiva y tal igual, pues funcionará con eso, pero sinceramente, al final, para mí lo importante es tener delante a esa persona, a ese jugador, y saber qué siente, qué está dispuesto a hacer, qué está dispuesto a dar, y cómo se va a manifestar dentro del entorno perico.
Mira, la primera fase,
pero,
Jorge,
la inteligencia artificial estará ahí.
Lo primero que te dicen cuando estudias inteligencia artificial en el fútbol es que, es la primera frase, lo acabas de clavar, es que la inteligencia artificial nunca tiene que sustituir el scouting tradicional.
Claro.
¿Por qué? Porque al fin y al cabo tú miras datos, analizas datos, los datos están muy bien, te sirven para muchas cosas, pero al final, es decir, ¿de qué te sirve traer un jugador que sea el mejor recuperador de balones si tiene fobia a coger un avión y no puede viajar, o tiene fobia a vivir fuera de su país, o no se adapta, o es tal? Entonces... Lo primero que te dicen es que nunca sustituye, sino que complementa precisamente el poder hacer análisis. De ahí vengo, que fichar jugadores como Kumbula y como tal...
Bergkamp era muy buena.
La portera de Núñez, entre comillas,
claro, claro.
Como que decíamos.
Con dinero ficha hasta la portera de Núñez.
Claro.
Bueno, a ver, Pedro.
Bueno, a ver, en cuanto a la entrevista, me molestó un poco que Garagarza se diera un baño de masas auténtico de su trabajo. Pero también es verdad, influido un poco porque el periodista no le preguntó ninguna patata caliente. Entonces,
la pregunta es entonces, Pedro, ¿la entrevista estaba pactada o no? Las preguntas. Pues, claro, es que, claro, porque
claro,
yo lo
claro.
primero que haría, primero hablaría del pasado y luego, si quiere, del presente. Pero en el pasado tiene unos marrones tremendos. Decir,
ya sería muy fuerte que... el jefe o el gabinete de prensa de Garagarza le dijera no le hagas ninguna pregunta complicada. Eso ya... Quiero creer que no. Pero oye, nunca se sabe. Claro, como no lo sabemos...
O también
pues tampoco...
se puede plantear... A ver, yo puedo hablar con el que le hizo la entrevista, que lo conozco. Pero puede ser... Mira, el plan de la entrevista, si la quieres, tiene que ser hablar de futuro. Nunca de pasado. ¿Puede ser?
Sí. Es una opción, sí.
No me lo había planteado, pero... Ostras... ¿Esas cosas pasan en determinadas situaciones?
Claro que pasan.
Jo.
¿Tú quieres una entrevista conmigo? Si me preguntas por esto, no te la hago.
Claro, vale, claro.
Vale. No, es así,
mirando
es así.
Mirando al futuro.
Sí, nunca del pasado. Uh-huh. Bueno, sí, pero él habló del pasado para decir que cuando él llega es un club sin ambición y que se tiene que dar prisa porque estábamos en la UCI y él nos ha bajado a la planta. O al revés, estábamos en la UCI y nos han subido a la planta. Eso sí que lo dijo. Entonces, él habla del pasado. Y si a ti te dan esa oportunidad, sí, pero usted no quería a Luis García y ficha a Ramis. ¿Y por qué echa a Ramis si era su proyecto? No, claro, es que a ti te dan esa oportunidad.
Aquí hay un par de temas. A ver, el primero que tenemos que tener todos claro es que a Garagarza hay que juzgarle por sus éxitos o fracasos deportivos, por lo que hace de director deportivo. Uh-huh. Pero claro... lo que no está bien es que no sepa aceptar la crítica. Claro, porque tú lo que no puedes hacer en un parking de Miranda de Ebro, que estuve yo contigo, abrir la ventanilla de la de su coche que iba con la familia, y con una empatía tremenda hacia tu persona, que es que luego lo hablamos y nos quedamos parados, ¿qué tal, Javier? Que bueno, contento, ¿no? Hemos ganado en Miranda, tal. Vale, me parece bien. A eso le respondiste tú, vale, Fran, ya hablaremos, ¿vale? A ver si podemos hablar. Y ahí se quedó todo. Y todo empezó a torcerse con el tema de Luis García. Porque él sabe perfectamente que no lo hizo bien. No hizo bien las cosas. Entonces, cuando una persona no sabe aceptar la crítica, entonces ahí está el problema, ¿vale? Que yo lo que quiero y lo que queremos todos es que Garagarza triunfe y fiche a todo lo mejor para el Español. Porque eso será el éxito de todos, ¿vale? Pero, joder, si te critican, estos tres periodistas que tienes vetados, estos tres periodistas quieren mucho al Español. Quieren muchísimo al Español y se parten la cara por el Español. Entonces tienes que tener un poquito más de empatía, Fran. Un poquito más de empatía. Nadie te pide nada, pero creo que una entrevista a veces ayudaría un poco a solucionar esas diferencias que tú has marcado.
O una entrevista o una conversación. Una simplemente. Un café.
Efectivamente.
Que fue lo que yo le dije. Acuérdate, le dije, a ver si podemos hablar un día. Sí, y me dijo, tranquilo, sí, que lo haremos.
Exactamente. Fue así tal cual. Y nos llevamos una sorpresa, porque yo me iba para Burgos, tú te ibas para Logroño, y estábamos esperando ahí, bueno, para despedirnos. Y bueno, es que vino él, es que arrancó la furgoneta y vino él hacia nosotros.
Que no era una furgoneta, que era un coche, una furgoneta.
Es verdad, que yo le llamo furgoneta a estos pedazos
de coches
que hay ahora. Y nada más, que tiene que saber aceptar la crítica y ya está, y sus éxitos serán los nuestros, pero bueno, que tampoco venga a decir que parece que salve al Español. Y lo que decía Arnau, el ABC del fútbol, yo añado otra cosa y acabo. Es decir, hay que hacer una ampliación y una venta. Dos cosas aquí. Vamos a ver, efectivamente, los grandes clubes se han hecho grandes, por ejemplo el Sevilla, a base de muchas ventas y de un buen director deportivo. Pero claro, aquí la pregunta, Fran, lo que te tienes que plantear, es que si vendes a Joan García por 20 o 25 millones, ¿qué tanto por ciento irá a la parcela deportiva para fichar y qué tanto por ciento irá a la deuda? Porque tú puedes hacer una venta, pero si el 80% va a la parcela económica para reducir deuda, ¿qué triunfo tienes en esa venta? Ninguno, muy poquito. Pues el Español seguirá sin ser grande. Grande me refiero pues a consolidarse en primera, a ser un equipo histórico, a no ser un equipo ascensor. Eso es lo que queremos.
Bueno,
es que, claro,
acordaros que él dijo en la primera entrevista a la Liga que el Español era un equipo de segunda que había estado algunas veces en primera. Que eso no lo olvidamos.
Claro, por eso...
Eso lo dijo él.
Por eso...
Y dijo también en una rueda de prensa que si no podíamos subir este año, pues ya subiríamos el siguiente.
Claro, y luego pues claro, mete a un entrenador que le da igual, que si no subimos en el playoff o no subimos directo, pues que no pasa nada, que ya saldrá el sol por Antequera.
Exacto, que él se irá a lo mejor posiblemente, claro, pero quedará un ERTE del 60 o 70% de empleados del club. Claro, eso no importaba.
Aquí nadie tiene la verdad absoluta, simplemente es contrastar un poco las opiniones, que se ha hecho mal, que se ha hecho bien, porque vosotros sois periodistas y evidentemente tenéis más voz en el Español, se os oye, se os escucha, se os lee, y claro, también, oye, pues... Tenéis un programa y es normal que debatáis y critiquéis. Es que aquí el problema es que Garagarza se lo lleva a lo personal. Y yo, tanto de ti como de la grada, como de Sportscope y Quique Iglesias, no le habéis faltado el respeto nunca. Lo que pasa es que él se lo lleva a lo personal. Simplemente habéis criticado acciones que ha hecho él, que no os han gustado. Pero es que eso va en el sueldo. Nada más.
15 minutos para las 7, una pausa y seguimos.
Querido profesional, que tu cliente quiera ventanas a medida que se ajusten a sus necesidades es una buena idea. Si además suponen un ahorro energético en su vivienda, es aún mejor. Y para ello, en Obramat te ofrecemos ventanas a medida de PVC y aluminio que se adaptan a cualquier reforma, además del mejor asesoramiento profesional para ayudarte. Donde compran los profesionales. Obramat.
Los que más queremos en el mundo se merecen lo mejor. Por eso Dani te ofrece los mejores berberechos, con un alto contenido de hierro que les ayuda a crecer fuertes y sanos. Fuente natural de calcio, indispensable para sus huesos, con un alto contenido de proteínas para sus músculos. Berberechos capturados en el momento óptimo y manteniendo todo su sabor, directamente del mar a la lata. Se envasan totalmente frescos. Ahora más que nunca miremos al futuro con esperanza. Por un futuro mejor, por un futuro unidos. Conservas Dani desde 1970.
Conservas Dani. 54 años de historia, 54 años en familia. No más cambios de humor ni bajones de energía con el triptófano con Asbalwanda de Naturtierra, que ayuda ante situaciones de estrés y mejora tu estado de ánimo. De venta en supermercados y grandes superficies, con la garantía de Laboratorios Insa Diet. Complementa tu vida,
Naturtierra. 15 para las 7, recuerden que a las 8 menos cuarto tenemos nuestro Twitch, hoy con Mari Carmen Juárez y con Marc Koch. Mañana tendremos a Ernest Riveras en el Twitch de Tiempo de Español. Nos vamos a Bar Pinocho, que tenemos que ir un día a Bar Pinocho. Me lo está diciendo siempre Jordi, dice, a ver si sí, venís un día sí, a Bar Pinocho.
Claro, es que tenemos que ir, que hace tiempo que no vamos.
A Bar Pinocho. Bar Pinocho, Almarcada, San Antonio, y paradas 18, 19, 20, 21. Bar Pinocho abierto de lunes, ay, perdón, de lunes, de martes a sábado, con la mejor cocina de mercado, abierto de 8 de la mañana a 4 y media de la tarde. Bar Pinocho, Almarcada, San Antonio. Mira que hubiera ido con Hugo Blanco.
Este es el que puso en Twitter.
Sí, cuando club, llegó.
Que puso Club Deportivo Español llegó, o Fútbol Club Español.
Cuando llegó, sí, cuando sí, lo fichó, sí, Rubete.
Pero es que hay que ser un poco. Sí,
bueno, pero ya no está, yo no estaba. Ya, ya. Yo le dije, vamos un día a Bar Pinocho. Me dijo, Bar Pinocho del Español, ¿qué es el Español?
Pedile que
es broma, es broma. Bar Pinocho al Mercado San Antoni, con la mejor cocina de mercado, los mejores platos. Bar Pinocho abierto de martes a sábado, de 8 de la mañana a 4 y media de la tarde. Bar Pinocho al Mercat de San Antonio.
El café te lo podías tomar en Bar Pinocho con Galagarza, porque si miente, ya sabes.
Es que este va malo, ¿eh? Como, bueno, mira, malo, ¿eh?
Como él.
Es muy malo, ¿eh? Bueno, tema deportivo. Si queréis hablar de tema deportivo, sí, también.
Pues que estamos en el alambre.
¿En el alambre por qué?
Hombre, porque ahora vienen tres partiditos que...
Ah, por cierto, que no se me olvide. Cuidado. Partido de Copa, Riazor. Contra... Eso es gol. Gol en las Gaunas. Ha sonado un gol en las Gaunas. Santirso Español, el jueves 31 a las 7 de la tarde en Riazor. Así que...
No hay excusas.
No hay excusas.
Puede ser noche de...
No, no. No.
Bueno.
Jugará Salvi.
Viaje ochentera.
Jugará Salvi. Tema deportivo. ¿Por qué decía lo del alambre? A ver.
Porque ahora vienen tres partidos. Ahora es como... una mini liga otra vez de que vienen tres partiditos que tela marinera. Que como no vamos cuatro puntos, vamos a estar en el pozo otra vez. Y es complicado, ¿eh? San Mamés sí que es verdad. Sí que es verdad.
Sevilla, mira, y...
El último año ganamos.
Y volvemos a Montjuic.
Ganamos y estábamos muy mal, que no habíamos hecho...
Gol de Martin Braithwaite en su debut.
Meto 82. Sí.
Pero debut de Álvaro Fernández.
Es un campo que ganamos bastante. Bastante, y hemos estado mal y bien y hemos ganado bastante. Recuerdo un 0-4, recuerdo el primer partido del nuevo San Mamés, ganamos 1-2, pero hay que rascar y luego ya hablaremos cuando venga el Sevilla.
Bueno, a ver, Sevilla me parece que es un rival que se le puede meter mano, tampoco está en el mejor de los años, bueno, lleva unos años que tampoco acaba de levantar mucha cabeza. Athletic Club es un rival difícil, Barça también lo es, pero bueno, tampoco...
Pero el Sevilla es un equipo que físicamente te va a exigir.
Sí, eso sí.
Técnicamente...
Eso sí, Javier, te va a exigir.
Físicamente, con lo que tiene allí, pero, te bueno, va a hacer correr, pero un, poco más.
Es un rival que en casa, pues bueno, así mira un poco al partido del Mallorca. Exigente, pero se puede sacar adelante.
Sí, estoy convencido que Sevilla no es el Sevilla de antes.
No. Athletic Club es un rival complicado, pero bueno, equipos han sacado puntos. Getafe este año ha puntuado en San Mamés y con 15 jugadores creo que tenía profesionales.
Y le bajas el Athletic de Bilbao, ¿eh?
Por eso digo que, bueno, y después del... Sobre todo que después del Barça es el Valencia, ¿no? Ese sí que es un rival, por ejemplo...
Valencia y Girona.
Valencia sí que es un rival, ahora mismo creo que directo, y va a ser directo toda la temporada. No me quiero alarmar por el calendario. El equipo... Lo que pasa es que sí que es verdad que el equipo... muestra una mejor cara en casa y le cuesta mucho más fuera, ¿no? Fuera se le ven más las carencias a nivel, sobre todo, de medio campo en adelante, porque ahí ya no hilvana, crea pocas ocasiones. Es un poco la incógnita que tengo si veremos en San Mamés pues el Español de fuera de casa de casi toda la temporada o veremos un Español más parecido al que hemos visto en casa, que es un Español más reconocible. Ahí está un poco mi incógnita. Pero si el Español consigue trasladar a, como visitante pues las prestaciones o parte de las prestaciones de equipo local, yo estoy bastante tranquilo.
Yo también veo que, bueno, más que el calendario, yo veo que todos los partidos de primera, sinceramente, van a ser complicados, va a haber que pelear mucho y en unos tendremos el acierto y en otros pues probablemente no lo tengamos. Pero yo me planteo ya que en Bilbao pues siempre ha sido un campo en el que se nos, probablemente en la historia, sea uno de los que mejor se nos ha dado.
El que más ha ganado la historia.
No conozco los datos, pero
seguramente será el que más ha jugado.
Pero yo recuerdo victorias allí. Entonces, ojalá se cumpla, porque pienso que el equipo todavía tiene que mejorar. Hemos sacado los 10 puntos, estamos ahí en medio bastante bien y tranquilos, pero si pensamos en los 11 minutos de descuento que vivimos contra el Mallorca, cómo estuvo nuestro corazón de afectado, cómo estuvo todo. Y es porque el equipo, hay momentos que después de haber pasado por encima del Mallorca, en un momento determinado dejó de...
Pero no sabemos si el equipo recula, recula porque sí, no, yo, o por no, los cambios, sí, que no lo sabemos,
que no, por los cambios. No, pero que eso sucede, y entonces creo que el equipo tiene todavía que mejorar, que seguir trabajando mucho, que realmente compite bien y que para mí, sinceramente, voy a Cornellá con otro ánimo del que iba otras veces, yo personalmente, pero tiene que mejorar porque esos minutos finales que vivimos en determinados momentos y luego, como ha dicho Arnau, fuera de casa parece que nos falta un poco los tres cuartos de delante, que porque el día del Betis... El primer tiempo, el partido era prácticamente de dominio, ¿no?
Llegas arriba y no sabías qué hacer.
Y en cambio no éramos capaces de tener una ocasión, ¿no? Así que el equipo tiene que seguir trabajando, tiene que seguir mejorando y cada partido pienso que el alambre va a estar ahí. Pero si tenemos un poquito de suerte y ganas en Bilbao, ganas al Sevilla, claro, entonces la cosa ya cambia, el equipo puede tener otro ánimo... Ya veremos, pero yo también pienso que va a ser cada partido una final.
Pedro.
Bueno, yo no me gusta mirar muy en el futuro, pero sí que me marco pues a través de parón a parón. Es decir, ahora, después de este parón, el siguiente vendrá y son 4 partidos. 2 en casa y 2 fuera. Entonces, hay que intentar, de todas maneras, intentar sacarlo de casa, Sevilla y Valencia, porque son 2 rivales directos. Insisto, que son los peores Sevilla y Valencia de los 10 últimos años, que también te pueden ganar, claro que sí, pero yo creo que con la conexión del público, que la gente está súper enchufada, que bueno, que hay un buen ambiente en Cornellá y eso, se pueden sacar los partidos adelante. Bilbao, como estáis diciendo, pues Bilbao es un campo que se va ganando de vez en cuando, no como otros que se nos encasquillan y tardamos 15 años en ganar, pero bueno, es un buen campo que yo creo que si aguantas... Ya sabéis que los equipos del norte tienen una empenta así, los 15 primeros 20 minutos. Si aguantas esos 15 primeros o 20 minutos, tienes mucho ganado, mucho, mucho ganado. Y yo creo que el Español, cuidado, no se lleve los 3 puntos en San Mamés. Y luego el derbi, sinceramente, evidentemente.
Pero oye, para el derbi queda aún, Pedro. Pero no, en Bilbao no estará Velasco Carballo, ¿eh?
No, exacto. Qué grandes recuerdos. No, pero te decía lo del parón de los 4 partidos. Y acabo con lo del Barcelona, que está en... el Barcelona, no veo tanta diferencia como cuando estaba Messi, cuando estaba... ¿Sabes lo que te quiero decir? Que no veo una gran diferencia y que creo que como mínimo se podrá dar la cara como se dio en el Bernabéu.
Ojalá. ¿El árbitro para el sábado, para ti, cuál va a ser?
Bueno, lo he puesto yo en mi cuenta de Twitter. Pues entre Alberola Rojas, Muñiz Ruiz, Melero y el árbitro del momento, que es Busquets Ferrer.
Bueno, prefiero a Busquets, que nunca nos ha pitado. Porque sí, Melero claro. No acaba de convencerme últimamente, y sobre todo cuando nos pita fuera. Alberola, nah.
Fuera de casa no me gusta.
No.
En casa,
y sí, Muñiz en casa tampoco me gusta.
Ya lo sé. Pero cuidado que Gil Manzano ya puede caer, que se ha recuperado.
Bueno, si pita Gil Manzano, yo le recomiendo al equipo que ya se quede directamente en Barcelona para jugar contra Sevilla,
En unas pruebas físicas de la UEFA se rompió una rotura de 3-4 centímetros y hasta un mes y medio apartado del arbitraje. Pero ahora ya vuelve. Veremos cómo vuelve y en qué condiciones.
Gracias, Pedro.
Gracias a todos.
6 para las 7, una pausa y acabamos con secciones.
Restaurantes El Glob. Si quieres encontrar la mejor cocina tradicional catalana y los mejores platos de mercado, no lo dudes. Restaurantes El Glob. El Glob combina platos de temporada como los calçots, alcachofas y espárragos trigueros y los tradicionales arroces, carnes a la brasa, caracoles, pescado y una amplia carta de mercado. En El Glob tendrás una gran propuesta gastronómica donde la sencillez combina con lo clásico y que pone en valor el producto, la calidad y el sabor. Restaurantes El Glob. Caspe 21, el mítico Glob de Gracia, San Lluís, esquina Montmany, y el nuevo Glob Gaudí de la calle Valencia 443, cerca de la Sagrada Familia.
Especias y conservas, Dani, la marisquería en casa.
Conservas Dani. 54 años de historia. 54 años en familia.
Ancor Corporate Finance patrocina el especial de la sección de hockey en tiempo de español.
5 para las 7, nos vamos a Rombus, tu consultoría global perica. Ya sabes que en Rombus son especialistas en asesoramiento y planificación patrimonial, gestión y asesoramiento inmobiliario, hipotecas, seguros y protección familiar. Rombus es garantía perica. Independencia, solvencia, seguridad y trato personalizado. Rombus 93 410 51 56. Rombus está en Gran Vía, Carlos III 124, www.asesorespericos.com. Rombus. A ver, Arnau, robo arbitral en el partido del femenino contra el Club Varna. ¿Qué es lo que pasó?
Bueno, yo estaba en el partido precisamente. Bueno, lo que sucedió es que con 65-64, pelota para ellas, unos 39 segundos, jugada que hacen ellas, tiran, no anotan, una jugada no está, coge el rebote, no es un rebote limpio en aquello que se coge al momento, sino que cae al suelo, tal, coge. Posesión, según nuestro entender, evidentemente de 24 segundos, para nuestro entender tiramos dentro de tiempo. La prueba también es que la bocina en el vídeo suena después del lanzamiento. Esa pelota es un tiro un poco estrambótico.
Cuando el balón va, exacto, está en el aire,
es válido.
Vale, es válido.
Exacto. Entonces la bocina suena con posterioridad al lanzamiento. Es un lanzamiento de esos desesperados que hace la jugada, pero la mete. Mete de tres, era ganar por 4 puntos a falta de 5 segundos. Las árbitras dan por válida la canasta y al final la mesa dice que no, van a la mesa la anula, sacan ellas con 5,9, que nunca había sido el tal, y nos meten a 0,9 una canasta, un tiro también así de dos. Nos hacen perder el partido contra probablemente el rival más potente de la categoría. La rabia que da porque, bueno, tuvimos a tocar...
¿Vais a recurrir?
Sí, estamos trabajando en el tema, sí.
¿Se puede mostrar que la canasta está dentro de tiempo?
Hay una cosa mala que es, por desgracia, en estas categorías, que evidentemente no hay instant replay...
No, pero es igual.
No.
El partido no se dio por Canal 17.
Sí, pues por Canal 17 hizo los cortes, que de hecho los he publicado personalmente.
¿Y se ve que la canasta es dentro de tiempo?
Para nosotros la canasta claramente es dentro de tiempo. La gran duda que nos plantea otra gente es si la posesión empieza a contar cuando decimos nosotros. Creemos que sí, porque el reglamento dice que la posesión cuenta desde que tienes control del balón, no que lo tocas. Pero en baloncesto, cuando hay un rebote, lo tocan a veces 3 jugadores, ¿no? Claro. Que saltan, y hasta que no la coge uno y se la apropia, no empieza a contar la posesión. Pero bueno, sí, es una lástima, Javier, porque las jugadoras quedaron muy tocadas. Era una primera victoria, es un 0-4, que duele. Y bueno, era una victoria para nosotros de despegue, ¿no? La verdad que...
Pero hay precedente de que se puede dar la canasta,
¿eh?
Sí,
sí. La lástima que tenemos aquí es que, por las condiciones del campo, de la categoría, de todo, los marcadores, a pesar de que el partido se da grabado, no podemos ver los 24 segundos, que sería una de las grandes claves. Pero sí es verdad que haciendo... Pues,
pero por el sonido.
Es que el sonido sí que claramente, nosotros lo hemos dicho en el recurso que estoy preparando, que claramente la bocina suena después del tiro y que además eso es un indicio de que la jugada era válida. Bueno, ahí tenemos nuestras alarmas, pero es una lástima, sí, fue una verdadera lástima, porque además en el campo ya tuvimos la sensación, tanto Isidra como yo, de que la jugada era buena.
Bueno, este fin de semana empieza el hockey ya.
Sí, empieza el hockey con un partidazo contra el Xum, probablemente el gran favorito para subir. Y sí, empieza ya el sábado a las 8 en el CPI de la Sagrera, en la calle Honduras. Y empieza también el fútbol sala femenino. Tendremos todos los equipos en marcha ya, en Liza.
Bueno, pues...
A ver si nos hacemos de un fin de semana.
Momento va un
fire. Pude ver el partido.
5-5,
sí, pude ver el partido. Fue un partido muy complicado, ¿eh? Un partido que nos fuimos hasta de 5 goles, y se nos complicó mucho al final. Ellos todo el día haciendo la goma entre 4 y un gol. Y nos empataron en el último minuto, un penalti a favor nuestro, lo metimos y la última jugada de ellos la supimos defender bien y ellos...
Eso huele a ascenso, ¿eh?
Ojalá, pues, ojalá, aunque ya sabes que luego hay...
Ya, no, pero huele a ser primero o segundo.
Ojalá, Javier. Pero bueno, es una idea muy larga.
Tomamos una estrella y nos vamos, como siempre con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo. Suerte a Secciones este fin de semana y al equipo de hockey que empieza su nueva andadura otra vez en la Hockey Plata con el Massanet, uno de los rivales teóricamente más fuertes.
Histórico de toda la vida, sí.
Pues a la salud de Secciones nos tomamos nuestra última estrella, como siempre, con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo. Xavi, un placer.
Gracias.
Arnau, un placer.
Gracias,
un placer. Pedro, un placer. Mar también. Así que volvemos mañana a partir de las 6 en Tiempo de Español. Y os espero a todos a las 8 menos cuarto en el Twitch, también de Tiempo de Español. Así que con Estrella Damm, que seáis todos muy, muy felices.